Bueno, es un gusto recibirle ya a un hombre de la casa, ¿no? Porque tienen su espacio aquí los días sábados. Integrante, miembro, coordinador justamente de la Comisión Diocesana Justicia y Paz de la Diócesis de Posadas, el profesor Humberto Ferreira. Humberto, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la invitación.
Pero ya vos radiofónico, sí, locutor, sí, más,
sí,
aquí,
sí,
¿no?
Sí. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Saludo a la audiencia. Fresquito, pero hermoso día, ¿no?
Hermoso día. Bueno, aquí estamos, viste, con la bandera, por el triunfo de Argentina.
Sí, sí, por supuesto.
Un mimo para estos tiempos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, buena onda, o sea, buenas noticias en tiempos que tenemos que transitar, realmente. O sea,
sí,
que poner esperanza al pueblo, decía total. Nuestro obispo, así que eso. Siempre es bueno tener una alegría realmente para que toda la ciudadanía al menos vea en ellos representada la República.
Totalmente. Bueno, Humberto, hoy te invitamos porque sé que están ya con los preparativos, pensando el mes de julio que tiene que ver con el Día de la Independencia, ¿no? Sí. 210 años ya, y hay una celebración religiosa que siempre se hace para congregar, ¿no es cierto?, a la comunidad en torno a una misa.
Claro, hace muchos años Monseñor nos encomendó a la Comisión Justicia y Paz organizar el Tedeum juntamente con la misa. No hay que recordar que es el 9 de julio, recordamos nuestra independencia, pero también acá en la región está Nuestra Señora Itatí, la patrona de la región. Y por lo tanto, nosotros hacemos un Tedeum, solemne Tedeum, que es una oración justamente dentro de la Santa Misa, pero dentro de la Santa Misa, es decir, con la celebración eucarística. Vamos a celebrarlo el día 9 de julio a las 19 horas en la Iglesia Catedral, justamente con todo el pueblo de Dios. Siempre ha sido la idea de nuestro obispo que se celebre con el pueblo de Dios, invitando, por supuesto, a todas las autoridades, es decir, para que concurran y nos juntemos para rezar por nuestro país.
Cada entre semana, un miércoles.
Exacto, por eso a las 19 horas. Por eso a las 19 horas. Es decir, nos adaptamos también al horario de la Iglesia Catedral, que tiene su Eucaristía a esa hora.
Me imagino como comisión en los preparativos de las invitaciones.
Sí, ya está. Esta semana salen las invitaciones. Hemos dejado transcurrir una semana para preparar, confirmar algunos los equipos de música y todo lo demás, y ya esta semana se están repartiendo las invitaciones a las autoridades con una antelación suficiente para que programen justamente su asistencia o no.
Claro, es una formalidad que a todos los poderes del Estado se les invita.
Por supuesto, a los poderes del Estado, a las Fuerzas Armadas, de seguridad, se les invita siempre, obvio, siempre están presentes, a los movimientos sociales, a los movimientos, vamos a decirlo, a las centrales obreras también, porque todos formamos parte del pueblo de Dios y están representados. Pero vuelvo a insistir, y tu Pambaé también nos va a ayudar a difundir, es al pueblo de Dios, se invita al pueblo de Dios, a las instituciones educativas también se invita. Es decir, tenemos que celebrar pues nuestra independencia, la que nos reconoce como nación, como República Argentina, que después se formó en el 1853, pero bueno, es recordar ese día tan tan importante para nuestra nacionalidad.
Totalmente, ¿no? Bueno, una organización que prevé, digamos, como bien decía, ¿no es cierto?, la invitación, también quienes van a realizar los cantos, todos los detalles, ¿no es cierto?, que demanda una celebración así.
Son detalles, la celebración litúrgica en sí está justamente con las lecturas debidas, por supuesto, y la oración del Tedeum, es decir, que está a cargo de un grupo, ya hace muchos años nos viene acompañando, que se va justamente a efectuar después de la comunión, y como cantando el himno nacional. Por eso invitamos a toda la comunidad, a todo el pueblo de Dios. Decía, sabemos que muchas veces, bueno, es un 9 de julio, está fresquito a la noche, generalmente a las 7 de la tarde es medio fresquito, pero bueno, tenemos que juntarnos un ratito para celebrar justamente a nuestra patrona, a Nuestra Señora Itatí, y también festejar un aniversario más. 210 años no es no es mucho, pero tampoco es poco. Ya tenemos que consolidarnos como país.
Sí, sí. Bueno, es una instancia que tradicionalmente participan las autoridades provinciales.
Sí.
A veces va el gobernador, a veces van primera línea de su gabinete, el municipio, en fin.
Sí, sí. Años anteriores ha estado el señor gobernador, el vicegobernador, legisladores nacionales, provinciales, el señor intendente siempre ha concurrido. Es decir, eso es una celebración importante. Además, hasta la fecha todavía no desconocemos dónde se va a celebrar el acto central, por eso muchas veces es medio difícil que el señor gobernador esté, porque si se celebra en el interior ya trasladarse, llegar a esta hora resulta difícil, pero bueno, están invitadas todas las autoridades, por supuesto, y se le va a cursar esta semana la invitación correspondiente, así que después de la confirmación, bueno, va a estar ya en mano de ellos, por supuesto, para concurrir y acompañar a todo el pueblo de Dios, vuelvo a decir, insistir mucho en eso.
Totalmente. Es un momento de acción de gracia, ¿no? Porque la Iglesia siempre ha estado en los comienzos de la nación, de la patria, ¿no?
Sí, hay que recordar que de los 40, cerca de 40 justamente congresales que estuvieron en Tucumán, casi un tercio eran sacerdotes, así que eso. Y al otro día, el primer acto que se hizo después de la celebración de la declaración de la independencia fue rezar justamente una santa misa ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, justamente, que es que acerca la casita Tucumán ahí, que es justamente donde está el bastón de mando del general Belgrano también. Es decir, la fe del pueblo, sobre todo el pueblo sencillo, siempre estuvo presente en la independencia, acompañando a nuestros dirigentes, acompañando a todo el pueblo de Dios. Y esa es la fe la que nos sostiene hoy en día, en tiempos medio difíciles para mucha gente, tiempos de reflexiones, tiempos muchas veces de cambios sociales, políticos, y bueno, es la fe la que sostiene al pueblo, y por eso es bueno congregarse y rezar, Sergio.
Sí, siempre es un momento de reflexión que nuestros obispos hacen con mucha sabiduría, inteligencia, también hacen esa mirada crítica, ¿cierto? A veces también, o de acompañamiento a una situación particular.
Por supuesto, o sea, nuestros pastores, nuestros obispos, Monseñor Juan Rubén, por supuesto, siempre ha estado primera línea en el sentido que la Iglesia acompaña con una reflexión, y vos muy bien lo decís, es la reflexión, acompañar justamente, despertar alguna idea. Es decir, yo siempre digo, la Iglesia no marca políticas, no son políticas partidarias, sino políticas en el sentido general y del bien común, siempre mirando a todos los hermanos, pero sobre todo a los que, o sea, menos tiene, los que más sufrientes, los pobres y sufrientes, como decía Aparecida. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno escuchar la reflexión, tanto de parte de las autoridades, que también tendrían que a veces escuchar más, acercarse más, porque es las reflexiones justamente que se hacen en base, también tuvimos el 25 de mayo, que a muchos dirigentes no les gustó, pero se hacen en base a un conocimiento, o sea, nuestros pastores conocen la realidad, porque los sacerdotes conocen la realidad, los agentes pastorales conocen la realidad, no es que no conocen, y bueno, justamente están caminados, y siempre hacia el bien común, Sergio, o sea, eso es importante, a dar esperanza a la sociedad, no hay que interpretar como algo de enemigo, amigo, porque eso no existe dentro de un mensaje evangélico, al igual que nuestro trabajo en la Comisión Justicia y Paz, no miramos esa lógica que muchos ven. Es decir, acá se trabaja por el bien común, se invita a todos siempre, y el que viene, viene, y el que no viene, pero no, que no se sienta justamente excluido. Por eso es bueno, justamente. Y bueno, eso, en ese sentido hay que escuchar también el mensaje de nuestro obispo, ¿no?
Yo creo que va por allí, ¿no? Esto también, digamos, del aporte de la doctrina social de la Iglesia. Exacto. De hecho, Monseñor lo ha dicho en el Corpus Christi estos días, que muchas veces se busca partidizar, ¿no es cierto?, la mirada de la Iglesia en estos aspectos, en los temas sociales.
Por supuesto, más en los últimos tiempos, que no es para entrar a debate, pero personas que no saben, dirigentes sobre todo, eso es lo más triste, dirigentes que tendrían que tener una cierta formación, hablan sin ninguna lógica o sin ningún conocimiento previo, y simplemente por tres o cuatro frases o por un concepto que no es bien entendido, tratan justamente de partidizar querer mostrar que la Iglesia está partidizada. La Iglesia no es partidizada ni de ninguna manera, o sea, trabaja en política, en la alta política. El Papa Francisco decía justamente, la alta política, es decir, el bien común de las personas, la justicia. A ver, a alguno no le gusta la justicia social, bueno, hoy en día está medio, claro, atacada. Ese día justamente estaba leyendo a la doctora Cunda, que es la secretaria del Pontificio Comité para América Latina, que dice, sí, hasta en la academia está la justicia social, está atacada, no quieren mencionar. Pero la justicia de la Iglesia, que le enseña a nuestro Señor Jesucristo, es una justicia social. Bueno, llámenles justicia conmutativa, no hay problema. O sea, en las expresiones no hay ese inconveniente, pero sí en la mirada hacia el ser humano, hacia la persona. Es decir, eso es lo importante. Y no olvidemos que todos los bienes están al servicio de la persona humana, no es un bien, no es que los bienes tienen entidad propia. Por eso es muy importante recordar eso, ¿viste? Claro. Por ejemplo, ayer y salieron las noticias que surge la noticia de que la Pastoral Social, o sea, la Conferencia Episcopal, en realidad no es la Comisión Nacional de Pastoral Social con Cáritas, se opone a la ley de propiedad privada. No es que se opone a la propiedad privada, eso de ninguna manera, sino lleva a un concepto llevado al extremo, vamos a decirlo, donde se desarma todo un trabajo social que se viene realizando hace muchos años sin ningún partido político, donde también toda persona tiene derecho a ser dueño de un pedazo de tierra donde ha vivido por mucho tiempo. Entonces, la ley de barrios populares, que, o sea, no, a mí nunca me gusta llamarla populares, pero sí...
Pero una sigla que tiene la ley, ¿no?
Exacto. Que
RENAVAP.
Exacto, presentaban y querían derogar eso justamente, pero eso es un instrumento que ha subsistido por gobiernos de centro derecha como el de Macri, que ha permitido a muchísima gente acceder a la titularidad de su propiedad, de que de otra manera no podría ser. Y quiero aclarar eso, o sea, la iglesia no es que favorece ni la ocupación ni la usurpación de ninguna manera, no se ha visto nunca eso. Puede ser alguno que otro hecho aislado, pero muy aislado, sino que a través de un trabajo la persona se dignifique pudiendo lograr la propiedad. De propiedades que muchas veces o pertenecen al Estado o pertenecen hace muchísimos años y están abandonadas, o sea, no hay una productividad social tampoco. Entonces, esa es la lógica que nosotros trabajamos, siempre por el bien común, no por un bien mezquino particular que muchas veces se lo endiosa. Y eso es lo que, porque tarde o temprano ese pensamiento, Sergio, lleva a un enfrentamiento social.
Pensaba, ¿no?, en esto que estás planteando, vamos a celebrar el próximo mes 210 años de independencia, ¿no? ¿Cuánto por seguir pensando, reflexionando y haciendo de lo que implica la independencia y también lo que es hoy mal llevada la libertad?
Exactamente, o sea, bueno, primero... el concepto de libertad es un concepto amplio, ¿no? Yo siempre aclaro, y como docente tengo esa mala costumbre de hablar como docente, el concepto de libertad del siglo XIX no es lo mismo del siglo XXI, o sea, hay que aclarar en ese sentido muchas veces, porque a veces inclusive se invocan escritos autores del siglo XIX para esta altura del pensamiento. De ninguna manera se estaba hablando de libertad en esa época, era... tenemos que acordarnos que era justamente de un paso del absolutismo monárquico a un régimen de ciudadanía restringida encima, o sea, libertad para algunos pocos nomás, pero no hay que confundir eso, la libertad se construye todo día y sobre todo las cosas hoy está aceptada mundialmente por la mayoría de los juristas y los que tratan derecho constitucional y la política. Libertad está relacionada con la dignidad de la persona, los derechos de la persona. No hay que olvidar. A ver, si a alguno no le gusta derecho, bueno, esa dignidad de la persona, esos elementos esenciales que hacen a la persona por la persona misma, eso también hace a la libertad, porque vos podés tener una libertad en abstracto, pero del disfrute de esa libertad, ¿quién después te asegura o quién te asegura si sos una persona humilde, no tenés derecho, no tenés derecho a educación, a salud, se te cortan todas las posibilidades de progreso económico? Bueno, eso. Y la independencia también se construye. Ayer se publicó justamente un decreto del Poder Ejecutivo donde se cambia, vamos a decirlo, la modalidad que está en sus funciones el señor presidente de cambiarlo, absolutamente, está dentro de un decreto. No es un DNU, como algunos lo dijeron, es un decreto nada más común, que se había, modifica el decreto 222 con la presidencia de Néstor Kirchner, en el cual se estipulaba el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Pero es muy interesante los considerando que el señor presidente invoca como modelo de ejemplo a Estados Unidos de América. Y ahí es donde justamente la redacción dice mucho siempre, Sergio, vos sos periodista, el modelo de independencia que vamos, es decir, la independencia, por supuesto, no hay que ser chauvinista, no hay que ser de ninguna manera... vamos a decirlo con un discurso del siglo, tampoco los siglos anteriores, pero sí generar un espacio para que nosotros tengamos una decisión soberana en nuestro país. Es decir, hoy en día creo que hay muchos condicionamientos que nos impiden. Y la decisión soberana, vuelvo a decir, está muy ligada a los derechos de las personas. Es decir, si yo acorto o recorto mi decisión soberana, también recorto los derechos de las personas y la libertad de las personas. Entonces, por eso es muy, muy, muy sutil esa diferencia. No hay que hablar en independencia en abstracto, a libertad en abstracto, porque detrás hay personas de carne y hueso que sufren las consecuencias muchas veces de nuestras decisiones.
Sí, yo de hecho estaba leyendo también hace un ratito todos los temas económicos, ¿no? Cómo dependemos también de los bancos mundiales, del FMI y muchas cosas. O sea, nuestra independencia en algún momento tendría que ser depender de nuestros propios recursos, tener una soberanía alimentaria, nuestros recursos naturales.
Plantear políticas de Estado a largo plazo. Entonces, siempre se ha planteado, o sea, la mayoría de los politólogos, es decir, critican. Hemos tenido pocos programas, Sergio, a lo largo de la historia argentina, que se fijen a largo plazo un futuro del país. Lamentablemente, nuestros gobernantes muchas veces, y eso hasta la clase dirigente llamo también a una reflexión, son muy cortoplacistas. También eso al ser el gen de que la ganancia rápida, la especulación, que es lo que hoy se pondera como bueno, y la especulación genera lamentablemente inequidad. Es decir, el Papa Francisco lo decía siempre, o sea, él no estaba en contra de un capitalismo, pero sí de un capitalismo especulativo, porque el especulativo es eso, especula con la ganancia, y la ganancia no contempla el crecimiento de la otra persona, sino cuanto más porcentaje saco yo de mi explotación o de mi inversión de dinero. Eso es bastante. Y bueno, y en ese sentido no tenemos un proyecto, porque la clase dirigente, vuelvo a decirlo, el proyecto se da con clases dirigentes maduras, adultas, que se sientan, escuchan y proyectan un modelo hacia adelante. Y lamentablemente a nivel nacional no existe eso, vuelvo a decir, no existe ningún sector. Es la lógica amigo-enemigo, o sea, la lógica populista, vamos a decirlo, pero acá más enraizada, porque veo al otro como algo que exterminar directamente, y eso es lo que impide, y es aprovechado por los otros. Hay que recordar al Martín Fierro, si los de adentro si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y exactamente, o sea, siempre tengo un dicho, no hay que escucharle la culpa a los otros de afuera. Los otros de afuera aprovechan la oportunidad. Sí. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?
A río revuelto,
ganancia de pescado. O sea, no hay que echarle la culpa a China, Estados Unidos, Gran Bretaña. Ellos son actores que aprovechan situaciones que nosotros no sabemos.
Totalmente.
Es decir, la libertad.
Bueno, por último, Humberto, estamos también en un mes en cual estamos recordando figuras emblemáticas e importantes, ¿no? Hoy estamos justamente a Güemes, el fin de semana a Belgrano. Quienes sí tal vez han pensado un proyecto país, un proyecto latinoamericano, ¿no es cierto?
Exactamente. O sea, Güemes, bueno, Güemes es un héroe por muchos años olvidado. Es muy interesante porque, a ver, toda historia, toda construcción de memoria, es ese discurso que a veces es inclusive partidizado, pero eso es, eso es algo académico, hay que aclarar que yo no estoy partidizando, porque capaz que estás escuchando la construcción de la memoria y se refieren a gobiernos anteriores, de ninguna manera, sino que todo el mundo construye justamente una ideología, todo gobierno. Y muchas veces se ha construido la memoria de Belgrano y Güemes bajo simplemente el aspecto de militar y no verlos como políticos, es decir, políticos en el sentido de construcción del bien común. Y tanto Güemes, que construyó y defendió la libertad impidiendo que los españoles avancen, como Belgrano, que tenía una idea clara de independencia.
Exacto.
No hay que olvidarse que Belgrano estuvo ahí insistiendo en la declaración de la independencia en Tucumán. Y era muy en contacto con San Martín. Es decir, a San Martín lo vemos como un héroe militar, pero también es un héroe político. O sea, hay que explicarse en ese contexto el Congreso de Tucumán, lejos de Buenos Aires, que había un interés también en no declarar la independencia. Entonces nos vamos al interior, a donde ahí San Martín tenía más influencia. San Martín lo habían expulsado de Buenos Aires, acuérdense, lo habían mandado hasta Mendoza. A ver, lo habían mandado elegantemente para que su ejército los ande, pero en realidad era fuera del centro político. Y es ahí donde se declara la independencia, con una visión de futuro, de unidad latinoamericana, que después van a tener muchos patriotas nuestros, Artigas, Rosa, a ver, con sus defectos y sus virtudes. Pero van a querer siempre una unidad. Nunca quisieron el desmembramiento de esa gran nación latinoamericana. Al menos con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, Uruguay, con parte de Chile, es decir, una unidad de países que nos haga fortalecer. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, los intereses mezquinos muchas veces priman sobre los intereses de todos los ciudadanos y esa visión de patria grande que tenemos.
Espectacular, siempre es un gusto poder conversar con vos de estas cosas. Bueno, así que bueno, la invitación para el 9 de julio, nuestro
Te Deum. 19 horas a todo el pueblo de Dios, están cordialmente invitados y celebramos a Nuestra Señorita Ti y recordamos la independencia de nuestro país.
Sábado, entrevista importante.
Sí, vamos a tratar, seguimos tratando temas, estamos tratando el tema de la inteligencia artificial. Porque es la última encíclica del Papa y bueno, va a estar un invitado pues de Buenos Aires y justamente vamos a estar charlando sobre el tema. Un tema, a ver, que a veces no parece ser interesante, pero es un tema que está ya instalado en la sociedad y la que va a ser la revolución prácticamente que va a cambiar la sociedad hoy en día.
Humberto, gracias por haber venido. No,
gracias a vos, Sergio, y a toda la audiencia.
Humberto Ferreira, coordinador de la Comisión de Sesiones Justicia y Paz.